egunero kalegorian tertulian.
Bueno, pues estamos pendientes, por un lado, de ese pleno de política general hoy en Iruña, en el Parlamento Navarro, pero también muy pendientes de la Audiencia Nacional Española, porque hoy los 18 detenidos en el operativo contra Herrera comparecerán ante el juez. Es una cuestión que, evidentemente, bueno, de la que también vamos a hablar hoy aquí en Calegorrián, en la tertulia, que hoy están con nosotros, nos acompañan en la tertulia, por un lado, en el estudio de Donostia, Mikel Aramendi. Bueno, Mikel.
Caixo, egunon.
Egunon. Y atrás de la línea telefónica tenemos a Joseba Aguirrecha por un lado y a Floren Aoiz por el otro. Egunon bioi.
Egunon bai.
Bueno, si os parece, llevamos haciéndolo toda la semana desde el lunes, bueno, pidiendo primero una primera valoración a todos los tertulianos sobre este operativo, por su importancia, por su gravedad, este operativo contra Herrera. Mikel, empiezo contigo. Una opinión sobre lo sucedido, una reflexión sobre este operativo contra Herrera, el de lunes.
Hombre, yo creo que es una operación para condicionar la agenda política de estas semanas, incluso podría decir que de estos meses, en contra de una agenda que en líneas generales es muy, muy negativa para el gobierno. O sea, casi todos los frentes que tiene abiertos le resultan extremadamente problemáticos, desde el socioeconómico hasta, bueno, de la política general, en fin, todos ellos, por no hablar del ubico señor Bárcenas y compañía, y entonces, pues bueno, se ha pretendido abrir reabrir un frente de una manera que a mí desde el primer momento, me pareció, aparte de todo lo que tiene, yo creo, de injusta, extremadamente sobreactuada. Lo que se ha visto en las imágenes de los registros, etcétera, yo creo que es tan desproporcionado, tan descabellado, que realmente hay que preguntarse a qué viene esto ahora. Indudablemente, ya digo, viene por una parte, bueno, a intentar poner el, digamos, contencioso vasco dentro de una agenda, entendiendo el gobierno, por lo visto, que eso le conviene, cosa que tengo yo mis serias dudas, pero bueno, o sea, en fin, cuando cerebros como el señor Fernández Díaz pues llegan a tener el cargo que llegan a tener, pues uno se puede esperar este género de cosas.
Floren, ¿qué podemos esperar de esa declaración ante el juez hoy de los 18 miembros de Herrera? Sabemos ya más o menos de lo que se les acusan, aunque no las acusaciones concretas, sí las genéricas.
Bueno, yo no me gusta ser cenizo con nadie y menos en este caso, entre otras razones, porque hay varios amigos y conocidos entre estas personas, ¿no? Pero la verdad es que no pinta muy bien. El fiscal parece que ha adelantado que va a pedir la suspensión de actividades. Normalmente, en ese mercado tan especial que es la Audiencia Nacional Española, para sustentar determinadas medidas suelen venir acompañadas de encarcelamientos, porque parece que si no, como que no encaja su puzzle, ¿no? Ya veremos, preferiría equivocarme y ver cómo todas estas personas vuelven hoy mismo a casa, aunque ya hay un perjuicio que es irreversible, que es inevitable, ¿no? Yo creo que la gran duda ahora, lo que ha ocurrido lo hemos visto, es de una gravedad extrema porque no estamos en el mismo tiempo político que hace unos años. Encarcelar y perseguir y detener a gente por sus ideas siempre ha sido gravísimo, pero es extraordinariamente más grave, muchísimo más grave ahora y mucho más clarificador, porque demuestra que en la política y en la discusión durante los últimos años se ha asentado, o algunos han asentado, un principio que se ha demostrado que es absolutamente falso, que tiene que ver con otro principio del que seguramente he hablado. Este principio es de que la actuación policial era una respuesta a las acciones de ETA. Esto es mentira, lo sabía mucha gente por una cuestión meramente cronológica, porque la represión policial estaba antes de ETA, pero es que ni siquiera estaba condicionada por la actividad de ETA, y esto se ha puesto claramente de manifiesto. El otro principio del que supongo que hablaremos es que sin actuaciones de ETA se podían hacer muchas cosas que luego resulta que tampoco se pueden hacer porque siempre hay otra excusa, ¿no? Pero yo creo que ese principio está ahí. Ahora, la duda, por no alargarme más para que podamos hablar todos, es esto es una incursión concreta que va en la dirección de lo que planteaba Mikel, o estamos ante la ante el inicio de nuevos pasos en esta dirección? Yo creo que esa es la gran incógnita y creo que no se debe plantearse como si fuéramos la pitonisa Lola, es decir, saber qué es lo que tienen los españoles en mente, sino creo que eso es una pregunta condicionada, es decir, será o no será según cómo responda la sociedad vasca. Eso es lo que yo pienso.
Joseba, no sé si tienes la respuesta a esa pregunta de Floren.
No, mira, yo respuestas tengo las mías y creo que tan discutibles como cualquier otra, ¿no? Pero evidentemente, bueno, yo partiendo de la premisa de que seguro que toda esta semana se ha hablado de más, es decir, lo que ocurrió en Hernani el lunes a la tarde, mediodía, yo creo que es una vuelta atrás por parte de alguien que pretende que las cosas no vayan para adelante, ¿no? Y no voy a entrar en valoraciones de por qué no se quiere o por qué algunos están más cómodos de una manera o de otra. Pero sí es verdad que no tenía ningún sentido, así lo hizo saber muchísima gente, incluso a partidos políticos o el propio gobierno vasco, ¿no? Es decir, porque era un retroceso en las formas y un retroceso en los pensamientos, que es peor, ¿no? Por lo tanto, ante esa tesitura, pues yo creo que la Audiencia Nacional, pues no sé qué es lo que verá, juzgará o decidirá. Seguramente, más o menos, yo creo que irán los tiros por donde ya la acusación venía, ¿no? Que es el momento en que deciden actuar ahí, es porque consideran que son legítimos herederos de lo que podía ser el movimiento de ETA, porque van a apoyar a los presos de ETA. Entonces, ahí es una pescadilla que se muerde la cola, y mientras no se sea capaz de saltar en ese espiral que da vuelta sobre sí misma, pues no va a poderse avanzar en absoluto, ¿no? De la misma manera que creo que al gobierno hay que demostrarle otra vez más que ETA ya no tiene sentido y que ETA lo que debería de hacer es decir, yo dejo ya todo esto para siempre, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero si tuviera y si ETA hiciera ese paso, mejor todavía, ¿no? Decía Floren una cosa con la cual no estoy de acuerdo, que es que aquello de que si antes se decía que si ETA no hacía ciertas cosas o ciertas acciones se podrían hacer, que se está demostrando que aunque ETA no haga, no se pueden hacer. Independientemente de lo que sea, ETA algunas cosas ni podía ni debía hacer, en cualquiera de los casos. Pues estamos hablando de la vulneración más directa de los derechos humanos y sabemos todos a lo que me refiero. Por lo tanto, creo que ETA tiene que hacer lo que tiene que hacer y el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo malo es cuando ninguno de los dos hace los deberes como debe. Es lo que pasa.
Hombre, Joseba, yo voy a matizar un poco lo que había dicho, si me permitís. Había partidos políticos y organizaciones y gente en este país que decía que mientras existiera la lucha armada, mientras existiera la actividad, mientras ETA actuara con sus atentados, con sus acciones, etcétera, etcétera, no daría más pasos en la dirección de compromisos, en la soberanía, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que lo dijo. Seamos claros, hay gente que cuando han cambiado las cosas lo ha cumplido su palabra, y hay gente que no ha cumplido, y partidos que no han cumplido su palabra. En ese sentido, el principio al que han apelado algunos, a mí me parece que ha sido falso. ¿Por qué? Porque se utilizaba como excusa y porque estamos en la cascada de las excusas. Es decir, ETA actuaba, era una tregua, la tregua no era suficiente, tenía que ser una tregua larga en el tiempo, tenía que ser luego un alto el fuego, luego un alto el fuego permanente e irreversible, luego tenía que ser un cese definitivo de actividades, luego tenía que ser una disolución. Eso no va a acabar nunca, y lo que cada vez más gente se está preguntando es a qué vienen esas peticiones si no hay voluntad de contraparte. Es decir, si alguien ha hablado, eso se ha demostrado que para algunos agentes es eminentemente falso. Entonces, no sirve. Cuando estamos hablando de términos políticos, no voy a decir, no, pero bueno, es que lo que había en el fondo era irrechazable de todas maneras. Entonces, ¿para qué se pone el condicional? Yo no he sido nunca el que ha puesto el condicional. Si se pone el condicional es porque se acepta la condición. Y si se acepta la condición, no vale ir a cuestiones morales de principio o a cuestiones de crítica genérica para desdecirse de lo que se afirmó. Y la política se ha hecho en condicional en este país y todavía se sigue haciendo en condicional. Y cuando el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, en un comunicado u otros agentes hablan de estas detenciones y siguen hablando de que es que ETA no ha hecho todos los deberes, volvemos a la misma lógica. A mí personalmente me parece una infamia cuando hay estos detenidos hablar de la disolución de ETA, es decir, exigir a alguien que no tiene nada que ver con estas detenciones, salvo que en el fondo compartamos la tesis del Estado de que es lógico que se detenga a esta gente porque existe ETA. Si no compartimos esta lógica, yo no entiendo a qué viene cuando se está produciendo esto pretender colocarse un poco, claro, es que esto está mal, pero es que también los otros, no, también los otros, nada, esto está mal y punto.
Bueno, la respuesta en este caso...
Me ha gustado la declaración de Floren, pero nunca en mi vida le he oído a Floren precisamente decir no, no, esto está mal y punto, independientemente de no sé qué, nunca. Por lo tanto, no es que me extrañe, me alegra que pueda ser capaz de discernir, porque hasta ahora, cuando hablábamos de la gatasca para arriba, de la gatasca para abajo en esta vida, todo era siempre es que como la gatasca y todo era posible y no se justificaba nada si estaba bien o estaba mal, porque todo pendía de ello. Yo nunca he estado de acuerdo, ahora tampoco lo estoy, pero aquí otras personas que hacían otro tipo de declaraciones también, ahora han cambiado de forma de expresar esas cuestiones. Por tanto, es muy fácil tirar la piedra solo hacia un lado, pero creo que hay que mirar hacia dentro también, ¿eh?
Bueno, no es por hablar, pero es que no he entendido lo que quiere decir Joseba, ¿eh? Pero bueno, no. No sé qué piedra, o sea, la piedra está ahora mismo en la Audiencia Nacional y quizás en algún tejado más, porque depende de lo que algunos y otros hagamos o dejamos de hacer, como he dicho antes, que vuelvan a, yo creo que si cada agente político se pregunta qué está haciendo para que estas detenciones, para que no vuelva a haber ni una sola detención más, pues podríamos hablar mucho de esto, porque hay quien está en las manifestaciones y quien no, hay quien hace comunicados y quien no, en fin, yo creo que la gente no hace falta que lo diga yo, eso lo ve cualquiera, ¿no?
Miquel, no sé si querías decir algo.
Sí, bueno, a ver si me dejáis torciar un poquito. Hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, aquí hemos terminado hablando de ETA, de la política de Euskadi, etcétera, y yo creo que es que lo que toca es hablar de otra cosa. O sea, toca hablar, por ejemplo, de la Audiencia Nacional. Y, hombre, indudablemente, en este caso, además, yo creo que se confirma con una claridad meridiana que, por una parte, la función hace el órgano y, por la otra, el órgano hace la función. Es decir, se dice que la Audiencia Nacional se crea porque existe terrorismo. Bueno, la Audiencia Nacional se crea porque existía antes el TOP y nos podíamos alargar mucho. En cualquier caso, la Audiencia Nacional, en la medida en que existe, necesita una función. Y su función es esta. Y su manera de hacer las cosas es esta. Es esta, que consiste en que incluso cuando tiene que detener a gente en situación comunicada, va y manda a la Guardia Civil pues en una indumentaria de Afganistán. Que así se presentó, con perros inclusive y fusiles ametralladores. Nadie hizo el menor guiño ni siquiera de buscar un arma, pero bueno, la escenificación estaba ahí. No sé qué es lo que pasará hoy. En cualquier caso, en cosa de 3 semanas, yo he asistido en el entorno de la Audiencia Nacional a 2 espectáculos que creo que merecen una reflexión. Uno ha sido el juicio del Faisán. Y otro es lo que acaba de suceder ahora. Creo que sería incluso bastante más interesante que hablar del futuro de ETA, que interesa muchísimo, pero creo que es un capítulo aparte. O sea, es decir, esta cuestión, o sea, no es cierto que devenga de ETA. Esto viene de que en este momento, en el Estado español, hay toda una serie de estructuras que necesitan una razón de vivir y de cobrar.
¿Algo que añadir, Joseba Floren, a lo que ha dicho Miquel?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Floren. El tema de la Audiencia Nacional es algo que hay que estudiar, hay que reflexionar. Creo, yo también soy pesimista, no quiero ser cenizo, pero no soy pesimista porque quizás soy realista. Es decir, no va a cambiar mientras el Partido Popular esté ahí nada relativo ni a la Audiencia Nacional ni al sistema de judicial en torno a lo que ha sido derechos de presos, evolución en política penitenciaria, etcétera, porque es un elemento que lo tienen muy, muy, muy asimilado, de la misma manera que con el tema de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahí, la semana pasada misma, mi grupo le hacíamos una pregunta al ministro y sí, lo he dicho, la Guardia Civil seguirá en Euskadi siempre, dijo, en Euskadi, en Navarra también, siempre. Y ya no solamente por el tema de ETA, sino incluso hayan metido hasta Al-Qaeda también. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que verdaderamente se debería reflexionar. El Partido Socialista tuvo en su momento la oportunidad de poder hacer una reflexión mucho más sensata de lo que suponía esto, pero quizá los momentos tampoco eran los mismos y ahora yo soy bastante pesimista.
Bueno, en paralelo a todo esto hay otro debate o otra discusión que también querría abrir en relación con la operación o el operativo contra Herrera. La Audiencia Nacional manda a la Guardia Civil a Euskal Herria a detener a 18 personas y la Ertzaintza, bueno, pues apoya a esos miembros del Instituto de Armado que, como tú decías, Mikel, vienen como si estuviesen en Afganistán. También está ahí el tema de la senadora Amalur Urmendizábal, que recibe, bueno, pues un porrazo y 8 puntos de sutura cuando, bueno, está pidiendo precisamente calma. Y ante todo esto, también destacable el comunicado de la Ertzaintza de esta semana, en el que, bueno, pues censuraba este sindicato la subordinación de la Ertzaintza a la Guardia Civil. Nosotros ayer precisamente entrevistábamos aquí a Adolfo Muñoz, a Chiqui Muñoz, bueno, secretario general de ELA, y bueno, pues en este caso decía que aquí lo que hay es un debate sobre el modelo policial, y bueno, él valoraba muy positivamente que dentro de la Ertzaintza hubiese, bueno, divergencia de opiniones, ¿no? Variedad o diversidad de formas de ver, bueno, a la Ertzaintza. Este es otro debate, Mikel, si te parece, en este caso empiezo contigo, que también querría que lo comentaseis o indagásemos un poco en él.
Yo no sé si hay realmente un debate sobre el modelo policial. A mí me da la ligera impresión de que en la sociedad hay un amplio consenso sobre el tipo de policía que debiéramos tener. Quizás puede haber un debate filosófico sobre si debiera existir policía o pudiéramos funcionar sin policía y ese género de cosas que son muy filosóficas. Pero ya puestos en la sociedad real que tenemos, yo creo que efectivamente se acepta la presencia de unas fuerzas policiales y hay bastante consenso sobre qué tipo de fuerzas policiales. Unas fuerzas policiales democráticas, civiles, con un uso absolutamente tasado de la violencia, etcétera, etcétera. Lo que creo que hay, no sé si debate, pero sí hay una marea de fondo, es sobre la deriva que nuestros cuerpos policiales han tenido al socaire de una situación sociopolítica que es la que creo que estamos en vías de superar. Es ese, digamos, actuar y no se sabe quién ha sido, las cosas pasan pero no se sabe por qué han pasado, en fin, o sea, es decir, ha habido una deriva entre las propuestas policiales que había el año 81 o el año 82, cuando sale la primera promoción de la Ertzaintza, cuando hablábamos de los bobbies, etcétera, 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 y lo que hoy en día vemos frecuentemente en la calle. O sea, a mí no solo me parece gravísimo que Íñigo Cabacas muera de un pelotazo. No, me parece gravísimo que no sepamos quién tiró el pelotazo. Eso no puede suceder en una policía seria. De la misma manera que, bueno, no sé cómo calificar si, por ejemplo, en el caso de Hernani, nos encontramos en una situación parecida de que no sabemos quién lo ha hecho, etcétera, etcétera, cuando lo hecho al menos es bastante patente. O sea, creo que hay que hincarle el diente a esta cuestión. O sea, tiene que haber un límite muy clarito entre lo que es una fuerza policial en un país europeo del siglo XXI y es lo que es, pues eso, un cuerpo de porteros de discoteca. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo, entre otras cosas, porque lo pagamos entre todos. Y porque, en última instancia, o sea, la justificación existencial de una fuerza policial es proteger a los ciudadanos. No lo contrario. Entonces, pongámonos manos a la tarea porque creo que nos hemos desviado bastante, bastante de un rumbo que, en principio, ya digo, o sea, estaba claro en sus inicios y creo que en la sociedad está relativamente claro. O sea, es decir, la gente sabe el tipo de, digamos, fuerzas policiales que quiere. Tanto la Ertzaintza como las guardias municipales, etcétera, etcétera. O sea, es decir, creo que la ciudadanía es bastante europea. Ahora hace falta que las fuerzas policiales lo sean también.
Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es la presencia de la Ertzaintza en ese momento de Hernani, si era necesaria o no era necesaria, si tenía que estar o no tenía que estar. Y después está la acción o la actitud o la, digamos, el uso de la fuerza en ese momento y las consecuencias que tuvo, ¿no? En cuanto a la primera, yo personalmente no me gustaba nada que estuviera la Ertzaintza ahí. Yo no estoy en el gobierno ni tengo labores de gobierno. Tengo claro que aquí es muy fácil decir que la Ertzaintza no debía de estar porque no hay que obedecer a la Audiencia Nacional, ¿no? O porque no hay que obedecer a lo que dice Madrid. También es verdad que era una cosa un poco especial porque yo creo que estando la Guardia Civil allí no sé si alguien se hubiera atrevido a dar ningún paso. Y por lo tanto no hacía falta que estuviera la Ertzaintza. Esa es mi opinión. Porque gente que se atreve a dar pasos a la Ertzaintza no se atreve a dar ni un paso a la Guardia Civil. Porque imponen y dan miedo, siempre lo han hecho y así es así, y es verdad. Y en el caso de este, pues digo que decía, ahora, Lo de que decir que no hay que obedecer y que hay que ser en esta historia, la Ertzaintza tiene que tener una capacidad de calibrar lo justo, lo injusto, etcétera. Mira, aquí todo el mundo obedece y Euskadi está llena de banderas españolas en ayuntamientos en las que todos decían que no había que obedecer. Por lo tanto, la Ertzaintza estaba ahí, aunque a mí no me guste que estuviera. A partir de ahí, el uso que se hizo de lo que no se tenía que haber hecho, etcétera, eso es una cuestión clara y dura de que tiene que haber una investigación en el Departamento del Interior, libre, abierta, democrática y con todas las garantías que tengan que existir, para que si hay un mal uso, se castigue. Si hay un culpable, se diga. Si se tiene que apartar del cuerpo a quien lo ha hecho, se aparte y se clarifique qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo y en qué condiciones se dio eso. Y si es tan diáfano y si es tan claro, lo será. Y además, no por el hecho de que sea una senadora, aunque fuera una ciudadana normal y corriente. O sea, el acto es el acto y el uso de la violencia tiene que estar regido y medido. Por lo tanto, espero y confío en las palabras que el gobierno ha dicho de que va a haber una investigación en el departamento para ver todo lo que ocurrió en este tema. Y caso Cabacas, lo dijo Ercoreca ayer, no puede responder de un gobierno anterior las cuestiones que hizo un gobierno anterior. En este caso no creo que es lo mismo, pero bueno, así todo. Esas cosas hay que aclararlas de principio a fin.
Bueno, yo la verdad es que confiar ni confío ni espero, porque tenemos una experiencia acreditada, porque se ha hecho durante mucho tiempo y deliberada y conscientemente de la Ertzaintza eso, y cuando se hace una máquina de repartir golpes, la máquina reparte golpes. Es más, como está ya, hay muchos teóricos del tema que lo han estudiado durante mucho tiempo, las máquinas de repartir golpes reparten golpes incluso cuando el que las controla deja de darle al botón. O sea, se estropean solas y ya llega un momento en que dan golpes porque es para lo que están preparadas, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto a alguien no le puede estar pasando en este caso, ¿no? Hombre, yo creo que yo quiero, por centrar, antes de centrarme en el tema del comunicado de ELA y la actitud de ELA, que me parece algo muy interesante, hombre, yo creo que en el debate de este país lo que no puede hacer es comparar la actitud general con respecto al gobierno español con la cuestión de las banderas españolas, Joseba. Yo sé que es el monoargumento, el PNV no tiene otra cosa que decir, es igual en qué debate estés, siempre sale porque los de Bildu ponen las banderas españolas. Bueno, ¿está el PNV dispuesto a hacer un acuerdo con Bildu y otros agentes para decir en este país no se va a poner una sola bandera y asumimos todas las consecuencias? Si es así, bien está que se saque el tema, si no vamos a dejarnos de demagogia. Y además, en fin, la comparación entre qué debe hacer un ayuntamiento, poner la bandera española para ser totalmente inhabilitado y que ese pueblo se quede sin ayuntamiento y vengan otros que no van a tener ese problema y no teniendo mayoría se hagan con el ayuntamiento, en fin, ese es el problema. Pero vamos a centrarnos en los que estamos y yo creo que hombre, a mí hay cosas del comunicado de la Ertzaintza que me preocupan. No sé muy bien si están enfadados porque estuvieron o porque no estuvieron ellos llevando las detenciones, y eso me preocupa, ¿no? Pero ahí hay un matiz y yo creo que hay que valorarlo. Yo, por lo menos, sin alargarme más, quiero valorarlo. Y es que yo creo que hay un malestar, o da la sensación de que hay un malestar dentro de los Ertzainas, y eso es importante. Ese malestar ha salido públicamente, y esto hay que enganchar con un dato que a mí me parece muy importante. Y es que cada cual tiene sus matices, tiene sus posiciones, pero ELA apoya las movilizaciones de respuesta a estas detenciones, cosa que otros agentes no hacen. Y creo que cuando, por supuesto, a algunos nos puede parecer Que nos gustaría otro comunicado, otra actitud por parte de la Ertzaintza, etcétera, etcétera, pero es que no somos la Ertzaintza, y viendo su evolución podemos esperar lo que podemos esperar. Nos puede parecer suficiente o no, lo podemos criticar, creemos que podría darse más pasos, pero también hay que verlo en ese contexto, y es que ELA estará en estas movilizaciones. Yo creo que eso es un gran paso adelante.
Miquel, sobre ese paso.
Sí, indudablemente, vamos a ver, el hecho de que exista una movilización social en torno a estas detenciones creo que es una respuesta mínima. De hecho, si no se hiciera así, desde luego parto de la idea de que Madrid se va a sentir autorizada a seguir dando pasos en el mismo sentido de los que ha dado esta semana. Por lo tanto, aunque solo sea la defensiva, hay que hacerlo. Y me da que pues agentes sociales como los sindicatos han entendido que es el momento de, no sé si plantarse definitivamente, pero sí, desde luego, de dejar claras las cosas, ¿no? Y el hecho de que la Ertzaintza, bueno, haya opinado sobre esta cuestión, yo creo que trasluce simplemente una situación que viene de antiguo. Malestar dentro de la Ertzaintza por muchas actuaciones del propio cuerpo, creo que ha existido siempre. Que ese malestar en ocasiones bueno, no se haya traducido en nada orgánico, pues a través de los sindicatos, etcétera, también es cierto, pero ha existido siempre, entre otras cosas, porque yo creo que la cuestión de la deriva, la cuestión de la deriva que yo mencionaba antes, me parece que es un hecho extremadamente real sobre el que habría que reflexionar profundamente. Yo, el día pasado, a cuenta de esta misma historia, mencionaba el caso de Jaime Blanco. Claro, ya me perdonaréis porque creo que los tres sois como un poquito jóvenes para recordar aquel hecho de primera mano, pero el año sería el 78, el 79, era senador, diputado, Jaime Blanco, del Partido Socialista en Cantabria, que por cierto era así como cuñado de Felipe González, tenía una relación de parentesco con Felipe González, fue golpeado por la entonces policía, todavía sería armada, me parece, no sé si iban de gris o iban de aquel marrón que tuvieron después, bueno, total, le dieron una tanda de palos en una manifestación al tal Jaime Blanco. Bueno, el Partido Socialista montó tal tremolina en el Congreso de Madrid, que bueno, que fue de lo más memorable que hubo antes de la moción de censura que luego Felipe González intentó contra Adolfo Suárez. Hoy en día, en cambio, pues bueno, o sea, los 8 puntos de sutura de Amal Urmendizábal, pues parecen ser un poco parte de la crónica de sucesos. O sea, lamentable, es tan lamentable como si fuera cualquier otro ciudadano, pero el hecho de que una policía golpee a un parlamentario es un hecho gravísimo en cualquier país y lo debiéramos entender así, y por lo tanto el hecho de que un sindicato policial se pronuncie sobre eso me parece significativo, pero es que casi me parece más significativo que otros sindicatos policiales no se pronuncien sobre ello, lo cual da a entender un corporativismo de muy, 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 muy mal corte.
Joseba, si quieres, por ir terminando, porque nos queda muy poquito tiempo, he sacado a Miquel el tema de la agresión a Amalur Mendizábal, la senadora de Amaiur.
No, bueno, yo he repetido antes lo que he dicho y creo que me reafirmo en lo que he comentado. Es algo que evidentemente a mí no me gusta y creo que ha de ser investigado y esclarecido y depurado. Y ahí se tiene que ver cómo se ha actuado, por qué se ha actuado y quién es el que ha actuado. Y yo creo que el departamento, de una persona pura y democrática, lo que tienen que hacer es abrir una investigación interna y esperar a que salgan los resultados de esa investigación y que clarifique y que diga a la sociedad qué es lo que ha ocurrido y cómo han sido los hechos. No es cuestión de un linchamiento personal de X persona. Yo no sé cómo funcionan esas cosas de asuntos internos de la policía, pero creo que el gobierno ha asumido esa responsabilidad. Y bueno, supongo que en los siguientes debates en el Parlamento Vasco también, la consejera Estefanía Beltrán de Heredia será sometida a muchas preguntas en torno a este tema y creo que sería interesante escuchar tus opiniones.
Bueno, y para terminar, Floren, mañana las protestas para el cierre operativo de Herrera, las de los sindicatos, las de las 12 del mediodía, prohibidas por Carmen Alba, la delegada del gobierno español. Un minuto nos queda, si quieres hacer un comentario al respecto para cerrar la tertulia.
Bueno, no sé si esto hay que tomarlo como una carrera personal entre Urquijo y Alba para ver quién es más bestia y quién sirve mejor al imperio, que es para lo que están, pero es de una gravedad extrema, pero también patético desde el punto de vista político. ¿Alguien cree que con prohibiciones se va a parar la ola de indignación que existe en este país? En fin, yo creo que los nacionalistas españoles, yo sé que siempre repito lo mismo, pero parece mentira que no hayan parado en su vida una sola vez, un minuto, a ver por qué tuvieron un imperio y por qué todo el mundo ha querido escaparse de ese imperio y al final todo el mundo lo ha terminado haciendo. O sea, demuestra una escasísima capacidad para reflexionar sobre sus errores y vuelven a tropezar siempre en la misma piedra, que es esa arrogancia de alimentar precisamente lo contrario a lo que pretenden.
Pues vamos a terminar porque son ya las 9 de la mañana. Miquel Aramendi, Floren Ahoiz, Joseba Irretxea. Mi esker, hasta la próxima semana.
Bye,
adiós.